las 9 de la mañana y ya saben, continuamos en este programa Buenos Días Madrid, en el que, como bien saben, en Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 del mediodía o de la tarde, como prefieran. Y seguimos en nuestro desayuno con diamantes. Hemos empezado a analizar las cuestiones de actualidad de un día como el de hoy con Roberto Bécares, compañero de las tareas informativas del diario El Mundo, y Miguel Oliver, también de las tareas informativas, en este caso del diario ABC, y ahora se suman dos nuevos diamantes. Uno, que es nuestra compañera Esther Bernabé, que nos cubre todo lo que es el área relacionado con el corredor del Henares. Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, habéis venido a mis posesiones, a mis territorios.
Hoy nos vemos las caritas, bueno, por fin.
Bueno, y nuestro principal diamante, que es el anfitrión, en este caso aquí, estando en Alcalá de Henares, que es el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, a quien saludábamos y a quien ya ahora le hacemos el recibimiento como se merece. Es usted uno de los diamantes de esta mesa. Tenemos una obligación y es que hay que brillar.
Muchísimas gracias.
No,
gracias
por tiene un poquito de cara de sueño el alcalde. Tiene un poquito de cara de sueño. ¿Eso por qué?
Bueno, pues primero bueno, hay que darle la enhorabuena. Hay que decir,
por eso le decía lo de la cara de sueño.
Explíquenos, explica a los oyentes por qué hay que darle la enhorabuena a usted.
Bueno, porque hace una semana pues tengo en mi vida a mi primer hijo, a Bruno, y es complicado, pero cuando le ves la carita se te quitan todas las penas. Pero desde luego he estado abducido esta semana por él y acompañando lógicamente a mi pareja, a su madre, y encantados los dos estamos.
Enhorabuena a los dos.
A los tres.
Ahora, entenderá seguramente, porque lo está viviendo ya en sus propias carnes, lo difícil que es compatibilizar este trabajo que a usted le obliga muchas horas, el trabajo como alcalde, de la parte personal, de la parte familiar, ¿no?
Ahora entiendo muchas más cosas. Creo que soy un poco más sabio que hace una semana, aunque hay una pregunta que no logro responder nunca, que es por qué llora un niño. No termino de saber si es
pregunta,
la caca,
sí. Si
es el hambre, si es el sueño, pero llora.
Pero eso con los días acabará descubriendo que cada problema tiene una tonalidad de lloro.
Efectivamente, eso
cuando
es lo que
lloran
dicho.
Porque están manchados o sucios, lloran de una forma, cuando
eso,
tienen hambre otra.
¿Eso quién te lo ha dicho a ti?
No, yo lo he ido descubriendo con el paso.
Perdona, yo lo descubrí, yo probaba. ¿Que tienes hambre? No, o sea, primero le miras al culo.
Sí.
Si no, le das el biberón que no, pues ya se le pasará. O sea, no hay fórmula.
Tengo un gato de 11 años que era el rey de la casa y que ha sido destronado,
pues
entonces
estará.
Ahí estamos conviviendo todos juntos.
De todas maneras, usted sí que, aunque no supiera lo que era la conciliación en sus carnes, sí que había luchado por la conciliación.
Por supuesto. Yo creo que la política tiene una función a veces un poco paradójica, que es pelear por derechos y por cuestiones que luego a veces no podemos aplicar en nuestra vida. El oficio de alcalde es un oficio extraño que durante un tiempo desarrollamos, luego volvemos a nuestra vida normal. Pero claro, yo voy a compaginar en este mes pues mi derecho a la paternidad, mis ganas de acompañar y de participar en ver cómo en estas semanas crece nuestro hijo, pero también hay cuestiones evidentes que como alcalde pues tienes que cubrir. Lo más ordinario queda en manos del equipo de concejales, pero algunas cuestiones, pues por ejemplo estar hoy aquí, pues evidentemente pues no las delego porque creo que es importante hablar en nombre de toda la ciudad.
A mí me hizo gracia el otro día, perdonad, fue hace 3 o 4 días cuando usted salió del hospital. Lo vi en Twitter posando con el bebé delante de la fachada del hospital como si fuese Guti y Arancha del Sol o como Sergio Ramos y Pilar Rubio, ¿no?
No, tiene un motivo. Yo soy muy pudoroso con mi vida privada. De hecho, no hay ninguna foto de mi pareja ni va a haber de...
Es verdad, no salía solo usted con el bebé en brazos.
Pero yo tengo una deuda personal y política, pero sobre todo personal grandísima con el hospital de Alcalá de Henares. Ese hospital salvó la vida de mi padre hace 20 años. Es un hospital muy peleado por la ciudad y es una sanidad pública que es fundamental para Alcalá. Y la verdad es que en esta época y en esta época que me ha tocado vivir, pues el parto ha sido complicado. Ha habido una serie de cosas que una vez más todo el personal del Hospital Príncipe de Asturias ha sido maravilloso. Y creo que es importante reconocer que tenemos un grandísimo hospital, que es el Hospital Príncipe de Asturias, y que, como le digo, nos dice muchas veces que es el que menos delega. La gente cuando va al Hospital de Alcalá no quiere ir a otro. Y eso es una virtud que quiere decir que tenemos un gran hospital. Y me apetecía mucho hacer esa foto de reconocimiento.
Sí, sí, sale ahí detrás la fachada con el nombre en grande. Me sorprendió porque no veía a su mujer o a su pareja.
Sí, sí.
Pero bueno, ahora lo entiendo, que
porque
no quiera salir.
Nunca sí, mezclamos, sí. Pero sí quiero hacer un tributo a la sanidad pública madrileña y en especial a nuestro hospital. Ese era el objetivo de la foto.
Sí. Bueno, y vamos a ver, hablar de los asuntos que forman parte del día a día de un municipio como Alcalá de Henares. Ayer nos decía, bueno, tiene que asistir al pleno. Y a ver, ¿cuál es el principal problema que le preocupaba o que ayer se puso de manifiesto en ese pleno? Porque supongo que la oposición le da igual que usted haya sido padre, no va a ser condescendiente, ¿no?
Hombre, en el plano personal he recibido felicitaciones de todos ellos y creo que hay un nivel personal que siempre hay que respetar, y en el político pues nos acudimos en los plenos, sobre todo porque muchas veces los plenos municipales en ciudades grandes como Alcalá son una especie de cámara de debate político. Uh-huh. Paradójicamente, muchos de los grandes problemas no están en el pleno, es en el día a día de la ciudad, en la limpieza, que me preocupa especialmente, en la posibilidad de invertir, pues por ejemplo, el superávit que tenemos y que queremos invertir en tapar baches a veces y goteras, porque llevamos unos años complicados en esta ciudad. En definitiva, a veces el día a día no tiene mucho que ver con lo que se debate en el pleno, pero evidentemente el pleno es importante, ahí se ponen de manifiesto las cuestiones que la oposición principalmente plantea, y hay que cubrir esos plenos pues con el respeto que merecen.
Hablaba de las inversiones con el superávit, si lo hay. Las cuentas son importantes. Hay un dato que en eso sí que van mejor que en anteriores legislaturas, que es el pago a proveedores. Eso es una cosa que preocupa mucho, que parece una tontería, pero cuando dices tú trabajas para un ayuntamiento que se supone que es una entidad solvente, que te va a pagar, y resulta que aquí mucha gente, muchos autónomos y muchas pequeñas empresas se han ido a la ruina, literalmente, en los últimos años en España, porque no han cobrado. Ellos han pagado incluso los IVAs y no han cobrado de ayuntamientos y de instituciones que se supone que son las primeras que te van a pagar.
Pues es verdad, nos encontramos una situación económica muy mala en este ayuntamiento y hemos logrado en 3 años recuperarla. De hecho, este año se produce ya un superávit que nos gustaría, si Montoro nos lo permite, pues poder invertir en cuestiones claves de la ciudad. Al final estamos en una situación paradójica los ayuntamientos. Tenemos superávit, es decir, ahorros producidos por nuestra gestión, pero cuando tenemos unos créditos pedidos hace 5 años, pues nos dicen que primero liberemos esos créditos. Es como si en la hipoteca que tenemos de casa nos dijera no pague la anualidad, sino que liquide
amortice
toda la hipoteca,
¿no?
Y no compre pañales para el niño. Pues no, pues yo tengo que comprar los pañales y voy pagando mi hipoteca. No puedo ir contra todo el total de la hipoteca, sino contra lo del año. Ese es el problema que tenemos muchos ayuntamientos, pero también le digo que estamos en un diálogo desde la Federación Española de Municipios, desde los diferentes partidos, para poderlo utilizar. Y
sí, porque
apunte,
son muchos los ayuntamientos que están en esa...
Un apunte muy rápido. El pago a proveedores no solo beneficia a esos autónomos, lo encontramos en 200 días y está ahora 21 días, sino que beneficia al propio ayuntamiento. Antes se compraban las cosas pues 3 veces más caras de lo que eran, o no te venían a los concursos determinadas empresas porque sabían que no cobraban. Creo que ese pagar bien lo que se debe hace que, por ejemplo, hayamos podido renovar la empresa concesionaria de la limpieza, toda la flota, con una inversión de 11 millones, porque por primera vez en muchos años están cobrando mes a mes, y que muchas de los concursos que se sacan desde para comprar tornillos o para un determinado servicio acudan a empresas y haya competencia. Eso es importante.
Y, alcalde, hablamos de facturas, hablamos de contratos públicos. ¿Cómo se vive desde el despacho del ayuntamiento que aparezca la Policía Judicial o que aparezca la Guardia Civil e investigue y diga venimos a abrir cajones con un orden judicial por unos contratos que se han firmado en este ayuntamiento para las fiestas, para las ferias?
Pues la verdad es que estos 3 años han sido paradójicos en todas estas cuestiones judiciales. A veces creo que le damos una relevancia mediática grandísima y la realidad del día a día es diferente. Mire, el 20 y tantos de junio del inicio de esta legislatura vinieron a mi despacho policías a pedir papeles de la anterior legislatura, de una concejala del Partido Popular que estuvo 3 días en el calabozo por ello. Y al final, pues la jueza de instrucción lo ha sobreseído. Pues da que reflexionar esa situación. Y creo que todos debemos pensar en que realmente en un mundo que cada vez está más judicializado, está cada vez más en la denuncia, tal vez lo importante no está en eso, sino que está en otras cosas.
Claro,
y
pero
lo
eso
digo
marca
precisamente,
la imagen de una ciudad como Alcalá, que quizá la gente se queda con qué corrupción hay en Alcalá.
Sí, hombre, lo que ha salido más en los papeles en las últimas semanas o meses ha sido el tema también de esas concesiones a empresas de ocio un poco a dedo, ¿no? Amigos o...
Sí.
Lo que sale normalmente son temas feos y no salen los temas bonitos. Y lo que tiene Alcalá de Henares realmente en un 99%, digamos, son cuestiones muy importantes, como es el patrimonio histórico, como es la mejora que poco a poco se están llevando a cabo en muchas cuestiones, cómo vemos que va habiendo inversión, cómo vemos que van subiendo los indicadores económicos. Yo creo que la gran pregunta que hay, no en Alcalá, sino en todo nuestro país, es cómo esa mejora en la economía termina rindiendo en los ciudadanos y en los vecinos y vecinas de los diferentes pueblos y ciudades, porque está habiendo una cierta recuperación. Y en áreas como el corredor del Henares vemos cómo se va invirtiendo, cómo ya van llegando nuevas empresas. Y algunos medidores muy curiosos, los residuos que se producen o el consumo de agua va aumentando porque va aumentando efectivamente la actividad económica.
Hablando de inversiones y demás, tenemos reciente esa presentación del plan de choque para mejorar las cercanías en la Comunidad de Madrid. Este mismo lunes en este programa pues teníamos oportunidad de comentarlo con más detalle con el presidente, con el señor Alfaro, el presidente de Renfe, y bueno, hay ese eje transversal, ese eje del Henares. A ustedes, en fin, seguro que estarán encantados con que eso se materialice, y oye, si puede ser para el 20, mejor que para el 25.
Sí, la primera declaración que hago de este tema, pues que estaríamos encantados que todo lo que está allí proyectado se lleve a cabo, porque evidentemente es bueno para los vecinos y vecinas del corredor, pero también creo que hay que ser prácticos, y lo que importa es ahora que mejoren rápidamente las cercanías. Es una situación muy muy lamentable, porque venimos de un servicio de cercanías que era ejemplar, que funcionaba a niveles de los mejores del mundo, que venían a aprender cómo se manejaban unas cercanías desde otros países, y de repente se ha deteriorado en los últimos 5 o 6 años. Y eso es una realidad, y una realidad que hace que día a día haya problemas a la hora de que la gente llegue a sus trabajos o vuelva de sus trabajos a sus casas. Y más allá de ese grandísimo plan de inversiones, que está bien y que apoyamos y que me parece positivo, creo que hay que ser realistas y hablar de cómo está la situación de los recambios cuando un tren se estropea, del material, del personal, y de que no se produzcan esas demoras, porque además, como le digo, venimos de una percepción muy positiva a algo negativo, y eso es muy duro de gestionar.
Uh-huh. Y desde el punto de vista también de las comunicaciones, yo me imagino que también, yo tengo muchos amigos que viven aquí y que trabajan en Madrid, y que cada mañana llegan al trabajo con una mala leche del atasco que se se tragan viniendo de Alcalá a Madrid, ¿no?
El bus Bao de la A2.
Eso es lo que le iba a preguntar. Yo me imagino que también
el proyecto, y presuntamente alcalde, si no me equivoco, a finales de año.
Sí, aquí hay un pero que poner, y yo se lo transmití a la propia presidenta en su momento y al ministro de Fomento. Sería bueno que nos lo contaran en detalle a los ayuntamientos, sí, que nos vamos a beneficiar, y todavía no lo conocemos en detalle, pero no pasa nada. La letra gorda suena bien que haya un mejor acceso a Madrid desde la A2, pero creo que a medio plazo hay que pensar en que hay una paradoja. Sabemos que poco a poco va a ser complicado llegar con el vehículo privado a Madrid capital, y por lo tanto hay que instrumentar una serie de aparcamientos disuasorios, de nudos de comunicación. Por ejemplo, en Alcalá de Henares hay un barrio que es La Garena, con una estación de tren donde en el fondo se funciona como una especie de intercambiador casual de todos los pueblos que están alrededor de Alcalá. Pues eso habría que mejorarlo. De verdad, habría que tener un plan de aquí a 20 años, a 15 años, de cómo se va a poder relacionar Madrid capital con el resto de ciudades de la corona metropolitana, porque al final hay que invertir en el transporte público, pero el transporte público tiene que ser eficiente para que sea competitivo.
Hablando de La Garena, nos ha escrito un oyente y nos preguntaba que cómo va lo del colegio, el nuevo colegio que está previsto para La Garena.
Bueno, es un instituto, realmente.
¿Instituto?
Es un instituto porque es un barrio joven en el que nacen niños. De hecho, mi niño ha nacido hace una semana. Espero que esté el instituto cuando sea mayor, pero que no tiene instituto. Por lo tanto, en el sistema educativo actual, pues niños, porque son niños de 11 años, pues se tienen que ir a otros barrios, se tienen que desplazar una distancia tan grande como la que a veces hay entre dos pueblos, porque las distancias en una ciudad grande son grandes, valga la redundancia. Por lo tanto, estamos peleando para que ese instituto se inaugure, se abra, y bueno, hay una cierta tirantez a veces con la Comunidad de Madrid, pero poco a poco vamos avanzando. Y tiene que haberlo, porque es un barrio donde ya hay suficientes niños y niñas para un instituto, y desde luego dentro de 4 o 5 años habrá muchos más.
¿Y para cuándo estará?
Pues siendo realistas, la apertura sería no para este curso siguiente, sino para el siguiente. Y la cuestión también está en los espacios. Es un barrio que se diseñó al principio de los años finales de los 90, principios del siglo XXI, y el espacio para el instituto no es el que ahora quiere o querría la Comunidad de Madrid, pero es que no hay más espacio. Entonces, entre no tener un instituto o tener un instituto en una parcela de 12.000 metros, pues mejor tengamos un instituto en una parcela de 12.000, aunque no tengamos 18.000 metros. Porque si no, condenamos a un barrio entero a no tener un instituto.
Uh-huh. También nos hablaba de más presencia policial. Nos pedía, vamos, era un oyente. Es que me están pasando la nota, por eso he dicho colegio en vez de instituto, porque me hablaba de la, de pues eso, nos preguntaba si había posibilidades de que se incrementara la presencia policial. No sé si es que han tenido en los últimos tiempos algún incidente o...
Realmente Alcalá es una ciudad muy segura y una ciudad en la que todos los indicadores de seguridad ciudadana están mejor que nunca. Y eso es fruto de la colaboración de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local. Además, Policía Local y Nacional comparten el cuartel de ambos cuerpos y eso ayuda mucho en la coordinación. La mayoría de quejas de los vecinos tienen que ver con la convivencia, más que por cuestiones de seguridad, por cuestiones de convivencia. Cómo convivimos en los parques públicos, cómo convivimos en los espacios infantiles, cómo se convive en la calle, en definitiva. Uh-huh. Y en ese sentido siempre hay cosas que mejorar, pero realmente se hace todo lo que se puede. Luego tenemos limitaciones y volvemos al vil metal. Es decir, no se pueden renovar, no se pueden ampliar plazas y personal ni medios muchas veces en ayuntamientos como el de Alcalá de Henares, que tuvo un plan de ajuste, tuvo un crédito de 98 millones, creo recordar, en el año 2012, y eso te hace que haya una tutela que te impida tener toda la autonomía municipal que podías tener. Y realmente creo que es muy meritorio la labor que hace la Policía Local de Alcalá de Henares, sobre todo en esa faceta, en la faceta de garantizar la convivencia.
Uh-huh. Yo le quería preguntar, cuando entraron al gobierno municipal después de muchos años de gobierno popular, había muchos cajones cerrados adrede porque había situaciones que se han vivido aquí que hacen referencia a Cofeli, a Púnica, a Waiter Music. ¿Se han encontrado muchas trabas a la hora de poner negro sobre blanco presuntas irregularidades? Porque hay que recordar que el exalcalde ha pedido ahora el juzgado de Alcalá saber si está forado, porque presuntamente podría imputarle muchas irregularidades que se habían hecho en etapas anteriores, o dificultades a la hora, porque creo que también desaparecieron documentos, etcétera. Algo raro hubo por ahí, ¿no?
Bueno, hemos encontrado muchas cosas y algunas las hemos puesto en conocimiento de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, otras de la Policía Nacional, y estamos a la espera de cómo se desarrollen, pero verdaderamente la actuación de gobierno no está centrada en mirar lo que ocurrió antes, porque para eso está la justicia. Pero sí, sí que es verdad que Alcalá de Henares, por desgracia, muchas veces ha ido ligada a cuestiones de este tipo. Nosotros confiamos en que la justicia avance, y en caso que usted ha mencionado es muy, muy paradójico, porque por un lado exonera a la concejala de festejos de una denuncia que partió del propio alcalde del Partido Popular anterior, Javier Bello. Un alcalde del PP denuncia a una concejala del PP en secreto y luego se sabe que es el origen de la denuncia, pero por otro lado parece que eleva la del anterior alcalde del PP, al que denunció, hacia otros tribunales, pues supuestas irregularidades. Esas no las conocemos porque siguen bajo secreto de sumario.
Y sobre, bueno, ustedes gobiernan en coalición con Somos Alcalá y con una exdiputada de Izquierda Unida que está como en el grupo mixto, Izquierda Abierta, no sé muy bien. Con todo el tema este, por el cual se ha imputado a cuatro concejales de Somos Alcalá, que es la hermana de Podemos o el partido de Podemos aquí, quería preguntarle si finalmente se les procesa, porque ahora el juez está tomando, esta semana mismo tomaba declaración a dos testigos que formaban parte de Podemos y que fueron los que denunciaron internamente este caso. Si finalmente les procesa, ¿la situación va a cambiar con respecto a ellos? ¿Saldrán del gobierno local? ¿Repetirá esa coalición después de las elecciones?
Bueno, eso es hablar de un futuro.
Bueno, hablar demasiado futuro.
Un futuro horrible, porque usted acaba de decir una cosa sobre Izquierda Unida. Es decir, aquí han cambiado muchas cosas. La concejala de Izquierda Unida era de Izquierda Unida cuando empezó la legislatura, pero es que Izquierda Unida ya no existe más como tal y se afiliaron. No es que ella cambiara, sino que cambió el contexto. Y respecto de la cuestión judicial de las personas de Somos Alcalá que forman parte del gobierno, nosotros como Partido Socialista tenemos un código que habla de apertura de juicio oral, y es que tenemos en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares sentado en la bancada popular a una persona con un juicio oral abierto. Es decir, ayer en el Pleno Municipal intervino varias veces un concejal del Partido Popular que tiene ya un juicio oral por prevaricación medioambiental. Por lo tanto, lecciones las justas, desde luego, siempre respondiendo y dando explicaciones a los medios de comunicación o a cualquier vecino. Pero que desde la bancada del PP, que es la que denunció todas estas actuaciones en un claro caso de judicializar la vida política, nos quieran dar lecciones cuando tienen aún no imputado, sino ya procesado y con apertura de juicio oral por prevaricación, pues resulta a veces doloroso y paradójico y desde luego muy hipócrita por parte del Partido Popular de Alcalá de Henares.
Alcalde, yo me voy a salir un momentito de Alcalá de Henares porque decía, uy, estamos hablando de las próximas, no queda tanto, queda un año, y ahora se está hablando mucho de, pues, del máster de Cristina Cifuentes. ¿Usted ve a Gabilondo en la presidencia de la Comunidad de Madrid en breve?
A mí me gustaría que fuera el presidente de la Comunidad de Madrid, evidentemente. Primero porque pertenece al Partido Socialista, aunque es independiente en cuanto al carnet, no a convicciones, pero sobre todo porque le conozco bien y creo que sería un gran presidente de la Comunidad de Madrid. Es una persona absolutamente formada, absolutamente ética y que creo que traería ese plus al gobierno de la comunidad que no lo está aportando el Partido Popular. Por lo tanto, sí, me gustaría. Dudo que el Partido Popular deje que una comunidad autónoma como Madrid cambie de color político, pero bueno, no estamos para especular, sino para hacer cada uno lo que le toca hacer. Y en este caso al Partido Socialista lo que le tocaba hacer era presentar una moción de censura para, entre otras cosas, agitar el agua de este estanque que es la Comunidad de Madrid y que yo creo que estaba verdaderamente estancada ese agua.
¿Cree que sería mejor presidente, como hemos comentado en alguna ocasión, mejor presidente que cabeza de oposición?
Yo creo que cada uno es como es y Ángel hace la oposición que hace una persona como él, que es una persona integradora, una persona muy que no es sectaria en absoluto y que tal vez no algunos gustarían estos políticos agresivos y que descalifican y que se, pero es que Ángel es diferente y Ángel sería un gran presidente de la Comunidad de Madrid.
Ese es el peligro que hemos comentado antes, que la oposición ha tenido una labor más gris. Pero yo creo que un año como presidente de la Comunidad de Madrid pues es un peligro para el PP, por la figura que representa Ángel Gabilondo, ¿no? Que
podría encima hacerle sumar muchos puntos, ¿no?
Podría sumar muchos puntos y yo creo que recogería, al ser su talante tan moderado, pues que recogería muchos votos. Votos que a lo mejor durante estos tres años en la oposición no ha merecido el PSOE, entiéndanme. Pero
bueno, la labor de oposición, yo estuve 8 años en la oposición, es muy muy dura. Es muy dura, sí. Porque yo doy fe y estoy en contacto con el grupo parlamentario y se trabaja mucho. Y se trabaja mucho y bien. Y yo creo que un problema que tiene el Partido Socialista de Madrid y en general la socialdemocracia es que en el mundo que vivimos tan complicado, a veces te encuentras que te pegan por un lado y te pegan por otro, y te pegan desde la derecha y te pegan desde otra izquierda más a la izquierda del PSOE, pero nosotros estamos obligados a hacer propuestas que tal vez no apasionen, pero que son realistas. Es como el noviazgo y el matrimonio. Nosotros somos más del matrimonio. Al final, de estabilidad, de propuestas que duren, que a lo mejor son menos atractivas que un noviazgo o un rollo fugaz de una noche, pero es que la realidad es otra. El Partido Socialista está y lleva más de 100 años estando preparado para gobernar, no para hacer soflamas. Y eso a veces es complicado. Yo creo que la labor que se hace desde la oposición del PSOE de Madrid, si se leyeran, si tuviéramos tiempo de leer todos los papeles y todo lo que se va ofreciendo, es una verdadera alternativa que hace falta en la Comunidad de Madrid, pero sí que a veces parece que es difícil romper el muro si no haces algo espectacular. Y más que espectacular, somos reflexivos y de proyectos de medio y largo plazo.
Pero le he entendido, no le veo muy optimista de cara a la moción de censura. ¿Usted cree que al final no va a haber moción de censura y que será primero el PP el que moverá ficha?
Es una opinión personal y varía como la de todos ustedes, porque sí. Yo creo que esto es un sainete en el que depende del momento, además usted es periodista deportivo, lo ha sido, depende del minuto y resultado, pues no sabemos cómo va el partido. Yo creo que es difícil de entender que por un error personal, por una mala actuación personal de Cristina Cifuentes, que es muy personal y muy suya, no es de todo el colectivo, un colectivo como es el Partido Popular vaya a perder el gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo lo pongo en duda, pero estoy muy contento y muy orgulloso de un partido como es el Partido Socialista de Madrid, que ha hecho sus deberes y que ha hecho lo que tenía que hacer, que es plantear sobre la mesa, si usted no se va, nosotros estamos dispuestos a gobernar la comunidad, pero dudo que el PP, como institución colectiva, como partido político, sacrifique todo por el error o por algo peor de una sola persona.
¿Repetirá Javier Rodríguez como candidato al ayuntamiento en las próximas elecciones, después de la experiencia de 8 años en la oposición? Vaya a ser que se vaya a la oposición otra vez, alcalde.
A mí, todo puede pasar en la vida. Ahora, alcalde ya he sido, y eso para una persona nacida en Alcalá y que es el oficio más bonito que he desempeñado en mi vida, pues ya me iría contento. Pero noto apoyo por parte de los compañeras y compañeros del Partido Socialista. Tenemos que elegir primero al candidato. Yo quiero serlo, creo que tengo los apoyos suficientes y desde luego muchísima ilusión. Mire, la sensación que tengo personal es que en estos 3 años hemos puesto en marcha el motor del ayuntamiento. En cuestiones que a veces no trascienden, como pagar a 21 días, como sanear el funcionamiento del mismo. y que nos gustaría que ese motor rindiera no solo este último año, que va a rendir y que vamos a poder hacer alguna inversión y vamos a mejorar algunas cuestiones en los barrios y en el propio centro histórico de la ciudad, pero me gustaría que ese motor rindiera otros 4 años, porque ya entraríamos desde el primer día con capacidad para hacer cosas.
Y hay algo que se le haya quedado pendiente, que diga, es que necesitaría 4 años para poner en marcha este proyecto, porque yo como vecino de Alcalá de toda la vida, me gustaría que Alcalá tuviera esto.
Muchísimas cosas, porque como vecino de Alcalá, como dices, de toda la vida, creo que quedan cosas por hacer. Una de las mayores frustraciones es la falta de tiempo, lo complicado que es mover un mecanismo como es un ayuntamiento, sobre todo cuando ha habido un cambio de gobierno, y la sensación de que estamos entrando por primera vez en estos 3 años ya en la senda de una sostenibilidad económica y queremos que ese dinero que viene de los impuestos de los vecinos y vecinas de Alcalá, pues termine rindiendo en la ciudad. Y creo que sería muy buena otra legislatura para realmente poder culminar muchos de esos proyectos de reforma y esos proyectos de inversión iniciados.
Pero alguno habrá que le haga especial, que no sé, que tenga una especial predilección por él, ese proyecto, de decir, bueno, y que lo pueda ver en el tiempo que queda hasta las elecciones.
Bueno, estamos con varios proyectos importantes.
Uno aquí no soterrarán nada ni nada.
No soterramos nada. Entre otras cosas, porque cada vez que hacemos un agujero aparece un vestigio arqueológico
y hay que cuidarlo.
Cervantes ya apareció, ¿eh? Sí, Cervantes ya lo encontramos ya. Ahí.
Efectivamente. Pero aquí aparece un visigodo, aparece un romano, aparece un fondo de cabaña del Calcolítico, que es un señor que hace muchos miles de años hizo una hoguera, aparece de todo. Hay un proyecto importante para la ciudad, que es la remodelación de la Plaza Cervantes, que es el corazón de la ciudad. Al margen del barrio en donde uno viva, los fines de semana, los días festivos, se viene al centro de Alcalá y queremos semipeatonalizar, acercarlo ya a una Plaza Cervantes más habitable, más fácil de transitar por ella, más agradable. Y luego también tenemos un proyecto grande en cada barrio de la ciudad. Ahora estamos con un proyecto en el barrio de Juan de Austria. En definitiva, es importante y es complicado en Alcalá mantener el equilibrio entre cuidar del patrimonio histórico, que está radicado en el centro de la ciudad, y que a la vez los barrios no se vean abandonados o se vean como agraviados por ese cuidar del patrimonio histórico. En ese equilibrio estamos, y sí me gustaría que esos 5 proyectos, digamos, grandes relacionados con barrios y el del centro histórico, pues se lleven a cabo, aunque sea para que se lo pueda enseñar a Bruno dentro de 2 años, ¿no?
Y en el plano de las inversiones hay un componente muy notorio en todo lo que es el corredor del Henares. Algunos municipios más que otros son el motor, digamos, que lanza todo ese proceso de, en fin, de que aquí vengan nuevas empresas, nuevas inversiones que generen a su vez empleo. Imagino que estarán tratando con diferentes empresas. ¿Nos puede avanzar alguna de las que próximamente se pueden instalar, que sea una novedad y que suponga generación de riqueza para todos los vecinos de Alcalá?
Es un área que hemos remodelado y estamos muy contentos de cómo funciona. La posibilidad de que empresas que quieran hacer inversión, antes de meter un papel en el ayuntamiento y entrar en toda la burocracia, nos planteen el proyecto y les facilitemos cómo tienen que traducir, digamos, su ingeniería a la ingeniería y al urbanismo del ayuntamiento, que es bastante peculiar. Cada uno tiene luego sus propias normas. Mire, por ejemplo, Lidl ha hecho una gran inversión, los supermercados Lidl, la cadena de distribución de más de 60 millones en Alcalá de Henares, y ahora estamos con un proyecto que a mí, en el que me siento muy cómodo, que es en que se va a crear un hospital privado en Alcalá de Henares, de Quirón. Y es que esa es la lógica. En suelo privado, iniciativa privada, bienvenida sea. No hay ningún problema, al revés, en que haya un hospital privado en Alcalá de Henares, porque se hace todo desde la empresa, desde el proyecto de unas personas que quieren invertir en la ciudad. Así que alfombra roja y todo el apoyo del mundo a inversiones como ese hospital, a la inversión de Lidl, a inversiones tecnológicas en el campus universitario como Mecanizados Escribano, que hace poco visitó la ministra de Defensa, que es puntero en materia de defensa y de tecnologías. Y lo estamos viendo cómo funciona esa capacidad de facilitar el camino para que inviertan empresas en Alcalá.
Ayer hablábamos en Onda Madrid de la planta de tratamiento de residuos que se tiene que construir en Loreches, Mancomunidad del Este, el alcalde también muy presente. ¿Cómo va, alcalde? Porque se está colmatando y llevamos viendo, se está colmatando el vertedero de Alcalá, se está colmatando y se va a colmatar. ¿Y dónde vamos a llevar las basuras de 31 municipios de la zona?
Pues ese es uno de los temas históricos y de verdad de los que sí me gustaría dejar cerrado y va a quedar cerrado en esta legislatura. Literalmente, desde que vivo en Alcalá de Henares, desde que he nacido en Alcalá de Henares, desde toda mi infancia, toda mi juventud, he visto el vertedero en los cerros de Alcalá de Henares, y así lo hemos visto todos los vecinos y vecinas de Alcalá. Y para 2019 ese vertedero se va a cerrar. Alcalá de Henares lleva más de 30 años siendo solidaria con los pueblos de toda la comarca, con las ciudades de toda la comarca, y toca cerrar ese vertedero y sustituirlo por algo mejor, por una planta de procesamiento, una planta de tratamiento de residuos, que no es verter al aire libre, que no es que se vuelen los plásticos, que no es que las gaviotas estén ahí picoteando, que no son esos olores, que es otra cosa. Y esa otra cosa, esa planta de procesamiento, va a ir a Loeches y va a ser equiparable y más moderna incluso que las plantas de procesamiento que hay, por ejemplo, en Guadalajara o en Toledo. En definitiva, es un avance. Nos sentimos acompañados por la Comunidad de Madrid. Hay un buen diálogo institucional con el consejero Royán, con Pedro Royán, y creo que es un proyecto que beneficia a toda la comarca y a todos los vecinos y vecinas de la misma.
El alcalde decía, el alcalde de Loeches, que quizá falta información a los vecinos, y de ahí esas movilizaciones que hay en contra de esta planta. Quizás es informar a los vecinos de cómo va a ser esa gestión, alcalde, porque todos temen que sea pues olores, que sea contaminación, que sea... Quizá habría que explicar desde la Mancomunidad y desde la Comunidad de Madrid cómo va a ser esa gestión para que los vecinos pierdan ese miedo. Iba a ser por arco de plasma, luego se quitó esa opción, se ha puesto otra opción. Quizá falta información a los vecinos para evitar que haya esas críticas.
Bueno, los que mejor pueden informar a los vecinos son los alcaldes de cada ayuntamiento. Y con todo el cariño al alcalde de Loeches, que se lo tengo, pero también una falta de coherencia en su caso tremenda. Fue el alcalde que dijo sí a la planta de tratamiento de residuos cuando tenían mayoría absoluta al Partido Popular, que luego dijo que no a la planta de residuos cuando perdió la mayoría absoluta, que firmó un convenio con la Mancomunidad para beneficiarse económicamente de la planta, que renunció al convenio de la Mancomunidad, que dijo que sí a la planta cuando tenía unas condiciones peores que las actuales, con un vertedero tres veces más grande, con un vaso final de vertido, no vertedero, tres veces más grande. Y claro, no es precisamente el Ayuntamiento de Loeches el que puede llamar a la coherencia y a dar información. Yo lo que garantizo, y así lo hemos aprobado, es que este proyecto es mejor que los proyectos anteriores, que hemos disminuido en un tercio el impacto del vaso de vertido final, que se recicla más, que se garantiza una mayor reutilización de todos los materiales y que desde luego no produce ni los olores ni el efecto medioambiental que produce un vertedero al aire libre como el de Alcalá de Henares.
Alcalde, una última cuestión, porque si estamos aquí es porque estamos en las previas a ese gran día para el municipio de Alcalá, que es el 23 de abril, la entrega del premio Cervantes. Y bueno, un día especial en el que ustedes siempre ponen toda la carne en el asador, no sé si este año con más motivo.
Pues siempre estamos ilusionados. Este año hay más motivo porque Alcalá cumple el 20 aniversario de ser Ciudad Patrimonio Mundial. Y siempre es bueno recordar lo que hemos hecho, este esfuerzo colectivo. Aquí sí que hay que hablar de todas las corporaciones, de todos los partidos, de todos los agentes sociales de la ciudad, porque sí que tiene esa señal de identidad Alcalá, ¿no? El orgullo de ser una Ciudad Patrimonio Mundial, que no es algo fácil. A veces se confunde. Lugares Patrimonio Mundial hay 40 y pico en España, pero un monasterio pues lo cuidan los monjes, se abre y se cierra, pero una Ciudad Patrimonio Mundial, y solo hay 15 en España, es una ciudad viva, donde se trabaja, donde se estudia, donde hay negocios, donde hay personas, donde hay recogida de basuras. En definitiva, ese orgullo de ser Ciudad Patrimonio es un orgullo colectivo y un orgullo que este año queremos poner en valor, y además estamos encantados porque también el premio Cervantes, Sergio Ramírez, es una persona reconocida, reconocible, y que creo que prestigia ese premio Cervantes.
Por cierto, ¿cómo están los alquileres aquí en Alcalá? Porque es que como últimamente suben tanto en Madrid, ¿aquí también han subido?
Pues subiendo. ¿Sí? Es un problema de todo Madrid, especialmente de las ciudades grandes y de Madrid capital, esa subida que empezamos a ver de los alquileres, también de los precios de venta de las viviendas. Y, hombre, sería importante reflexionar y no repetir los errores del pasado. Cuando se recalienta una economía solo por un sector como es la construcción, luego sabemos lo que viene al cabo
la
de los
burbuja,
años, que es,
¿no?,
una ruptura. Por lo tanto, habría que reflexionar sobre esa situación, al igual que sobre la utilización de pisos por parte de alquileres turísticos y demás, que creo que es un tema a estudiar. No tenemos ese problema en Alcalá de Henares acuciante, pero es un tema que hay que estudiar y hay que trabajar.
Pues sabemos que tiene una agenda bastante completita para conciliar la vida familiar con la vida profesional, así que le agradecemos mucho que haya compartido este tiempo, este desayuno con Diamantes con nosotros, y nada, nosotros estamos encantados de estar aquí, volveremos seguro y esperamos seguir encontrándole por aquí.
Pues muchísimas gracias, y cuantas veces queráis intervenir, las puertas abiertas para Onda Madrid y para el servicio público.
Aproveche para dormir todo lo que pueda.
Hay que aliarse con el enano y dormir cuando él duerme.
Exacto. Eso es lo inteligente. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Con el niño.
Muchas gracias. Buen día.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Bus safe fuel.